Muy buenos días. Vamos a tener una segunda lectura en el libro de Números, capítulo 13. Versículo 30 hasta el 14:4. Números 13, 30 hasta el 14:4. Dice así la palabra de Dios: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Vamos a tener una breve oración. Sí, amado Padre, en esta hora que nos acercamos a tu palabra, a tu voz, pedimos que tú nos ayudes, Señor, a recibirla como de parte tuya, Señor. Pues nos acercamos a la voz que un día formó el universo, que ha conmovido los cimientos de esta tierra, que ha conmovido a cada uno de nuestros corazones, Señor, a la voz que nos ha limpiado, que nos ha enseñado un camino nuevo de esperanza, y que nos ha hablado de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a recibirla y también a aplicarla a nuestras vidas con humildad y mansedumbre de corazón. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, seguimos en Hechos, seguimos en el capítulo 6, como ha leído Raquel, pero teniendo el texto paralelo también que hemos leído en Números en la mente. Y ahora nos acercamos, estamos todavía en la iglesia de Jerusalén, estamos más o menos entre el año 31 y 35 después de Cristo, y en este tiempo sabemos por las escrituras que la iglesia de Jerusalén, la iglesia cristiana, estaba prosperando y creciendo. Si después de la primera gran predicación hubo 3.000 conversiones, después de la segunda predicación hubo 5.000 conversiones, de tal manera que la iglesia estaba formada por muchos creyentes. Podemos calcular incluso pues alrededor de 8.000 creyentes, ¿no? Y la iglesia primera, esta que estamos considerando en este tiempo, tenía muy presente el sello del Señor Jesucristo, el sello apostólico que había recibido el legado del Señor Jesucristo de atender a los desfavorecidos, ¿verdad? Si os acordáis cuando los apóstoles le decían a Pablo, cuando él iba a los gentiles, que no debía olvidarse nunca, además de llevar la palabra a los gentiles, era no debían olvidarse de los pobres, ¿verdad? Y Pablo dijo, de lo cual también hemos procurado hacerlo. Y entonces, en una iglesia como la iglesia apostólica de aquel entonces, pues había también necesitados, había pobres y necesitados, y entre ellos, entre este grupo de desfavorecidos, había uno especial que eran las viudas. Hoy podemos pensar que, claro, que tenemos seguridad social, que tenemos pensiones, pero en aquel entonces, si había viudas que no tenían un soporte familiar, pues no tenían sustento, no tenían posibilidad de llevarse nada a la boca, ¿no? Entonces estaban siendo atendidas. Y de ahí, con el crecimiento de la iglesia y con este asunto de la atención a las viudas, surge un primer problema. Surge el problema derivado de que los cristianos creyentes que venían del trasfondo, digamos, judío, pero que habían estado viviendo en Grecia, decían que a sus viudas no se les atendía como se le atendía a las viudas de los cristianos que tenían el trasfondo judaico de la zona de Jerusalén, ¿no? Por lo tanto, nació ahí un conflicto que podíamos a simple vista pensar que era un conflicto cultural, un conflicto, en fin, práctico, de desatención, pero lo cierto es que vamos a intentar verlo en la palabra de Dios. Ese conflicto no se vio como un conflicto banal, sino como un conflicto que podría ser muy importante. Tenía una cara superficial, que era, bueno, un desajuste en la atención de viudas, de ese grupo creyente que venía de la cultura helénica o griega, pero había una carga de profundidad importante, que era, pues, que ahí podía haber una división y podía haber un conflicto, ¿no? Y ese conflicto viene desde dentro de la Iglesia. Es decir, que hasta entonces, recordáis que había habido cierta persecución, cierta presión hacia sobre todo los apóstoles, ¿verdad? Era un problema que venía desde fuera, pero ahora era algo inesperado, un problema que surgía en el seno de la Iglesia. Si días antes, o semanas o meses antes, estábamos hablando de que en un solo cuerpo el Espíritu Santo había congregado a medos, a habitantes de Mesopotamia, a habitantes de la región de Capadocia, de Frigia, de las regiones de África y de Asia, ahora estamos viendo que dentro de una misma etnia, los judíos, estaba surgiendo una división. Estaba surgiendo un conflicto, por así decir, interno, ¿no? Es decir, que podía surgir un problema grave, ¿no? Y por lo tanto, en esta mañana voy a enfocar a dos aspectos. Uno es el peligro. ¿El peligro de qué? Pues el peligro de la murmuración. Y otro es cómo soluciona la Iglesia primitiva, la Iglesia apostólica, ese conflicto de la murmuración. Vamos a ver el peligro y las soluciones. ¿Estáis conmigo que habría dos formas de considerar el texto? Una forma de no darle mucha importancia, era un pequeño desajuste, hubo una pequeña queja, y se puso sobre la mesa, y se arregló, y asunto zanjado. Podemos leer el texto y quedarnos con esa impresión. O podemos leer el texto y considerar que estamos ante el primer gran problema de la Iglesia cristiana en tiempos de los apóstoles. Un problema que tenía ciertamente una carga muy profunda, potencial de división. Satanás sabemos que es maestro de la murmuración. De hecho, en la primera familia que pisó esta tierra, pues Satanás ya empezó a murmurar con Eva y Adán contra Dios. Y ya en la primera familia generó división, esposo-esposa, hermano-hermano y hombre con Dios, ya en la primera familia. Es maestro, por lo tanto, de la separación y de la murmuración, ¿no? Y si hemos dicho que el Espíritu Santo es justo lo contrario, que aglutina y siempre en un solo cuerpo es capaz de aglutinar gentes tan diferentes, de etnias tan diferentes, era fácil pensar que los apóstoles vieran aquí la mano, la huella de Satanás en medio de esta de este conflicto de murmuración, ¿no? Los apóstoles se tomaban muy en serio la murmuración. Y de hecho, por poner un ejemplo ilustrativo, cuando Judas nos dice algunas de las advertencias de los apóstoles al respecto, dejadme que os lea, en Judas 1, 16, 19, dice, hablando de determinados grupos de personas, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los que son sensuales, los que no tienen al Espíritu. Es decir, los apóstoles tenían muy presente el peligro de la murmuración, el peligro de la división. Y por lo tanto, no iban a tomarse lo que estaba pasando como una cuestión banal, sino como una cuestión realmente importante. La murmuración, aunque Satanás está muchas veces detrás, tiene muchos caminos. A veces viene por el camino de la queja, de la frustración, del rencor, de la impaciencia. Viene por muchos caminos diferentes la murmuración. Y por lo tanto, puede ser a veces sutil y actúa muchas veces de forma encubierta, ¿verdad? No actúa dando la cara desde el inicio, sino más bien veladamente, haciendo un daño velado. Es como cuando tratamos un paciente con una gangrena, que al principio es muy poca cosa. Ahí está la bacteria Clostridium perfringens, una bacteria que en cuestión de menos de una semana puede matar a una persona perfectamente sana. Pues al principio puede ser muy sutil el primer signo, pero en cuestión de 72 horas te puedes quedar sin pierna y en cuestión de una semana sin cuerpo. Por lo tanto, así actúa muchas veces la murmuración. Y tenemos que leer, como hemos visto, un texto paralelo en el que hubo murmuración, porque tenemos que enfatizar que de los que fueron a explorar la tierra prometida, solo Caleb, de la tribu de Judá, traía noticias en positivo. Los demás representantes de las tribus, los demás 11 representantes de las demás tribus, empezaron a hablar entre sus tribus también y hablaron mal de la tierra de provisión que el Señor les mandaba, ¿no? Por lo tanto, hubo esa murmuración entre todas las tribus ahí y contaminó ese informe de esos 11, de ese puñadito de personas, contaminó a toda la congregación en cuestión de poco tiempo. Y toda la congregación se puso en contra del Señor y en contra de los líderes, ¿verdad? Lo hemos leído en el texto paralelo. Y es que la murmuración ignora el poder de Dios y saca conclusiones precipitadas. Saca conclusiones precipitadas. Ojalá nos volviéramos a Egipto. Ojalá nos volviéramos a Egipto. Porque ¿por qué nos ha sacado el Señor de Egipto para traernos aquí a morir a espada? O en el texto que estamos considerando, ¿no os imagináis, y no creo que sea mucho especular, que las viudas que venían del trasfondo helénico griego dijeran, ¿por qué nos hemos salido de nuestras sinagogas y nos hemos puesto en la iglesia para pasar hambre? ¿No creéis que puede haber pasado algo de esto? Porque habla de murmuración, ciertamente, ¿no? Y la murmuración al final acaba con un espíritu de rebeldía, como hemos visto en el texto paralelo, ¿verdad? Tomemos un capitán que nos lleve otra vez a Egipto. Fijaos, 40 años andando en un camino interminable en el desierto y cuando ya están a punto de tomar la tierra, ni siquiera un ápice de fe en el poder de Dios, con todo lo que les había enseñado, y quieren volver otra vez atrás, ¿no? Pero todo esto es consecuencia, en buena parte, de la murmuración, de dejar fluir la murmuración por nuestras vidas. ¿Cuál es la moraleja de este peligro enorme? Que analicemos si nosotros estamos o no siendo cómplices de alguna murmuración. A veces son pequeñas cuestiones. A veces son cuestiones como, volviendo a la casa con el coche, que digáis, vaya peñazo de sermón de Javier Martín. Vaya peñazo de sermón, y seguramente tendréis razón, pero si esto lo oyen los que están en el coche, pues ya es una murmuración. Y ya estamos siendo, de alguna manera, cómplices con la murmuración. O cuando alguien habla de otro mal, pues a veces hay una murmuración. Y sabéis que para tener más adeptos a la murmuración está la adulación, como hemos leído, ¿no? La adulación es querer ganar adeptos a tu causa de murmuración. Por lo tanto, tenemos que estar muy prevenidos de que nosotros no estemos en medio de un pecado tan grave, que el Señor lo considera tan grave y que los apóstoles lo consideran tan peligroso para la división de la Iglesia. Toda murmuración debería cortarse por lo sano, rápidamente, rápidamente, para evitar que se propague. ¿Y cuál es la corrección que hace o que vemos en el texto sobre este gran problema que era la murmuración? La murmuración la hemos visto, ¿verdad?, en el versículo 1, ¿no? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas, tal, tal, lo que hemos dicho, ¿no? Pero ¿cuál es la corrección? Yo veo 7 correcciones, pero seguramente hay otras que no he sabido ver. Pero si identificamos la murmuración como un enemigo real y grave, pues tendremos que también ver cuál es el tratamiento que le han dado los apóstoles y la iglesia en general, ¿no? En primer lugar, veo que una corrección ha sido debida a la unidad en el liderazgo. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la corrección empieza cuando los 12 convocan a la iglesia. Los 12. No actúa un apóstol o dos o tres o un grupito de apóstoles. Actúan los 12. En unión. Y esto es importante. Porque cuando, ¿verdad que cuando empezamos a corregir a nuestros hijos, si entre los padres no hay una unión, es imposible la corrección? ¿Verdad que es imposible? Porque los hijos ahí ganan ventajas. Enseguida ganan ventaja. Pero la unión en el liderazgo refuerza el mensaje. Refuerza el mensaje. Y los 12 eran como uno solo. Recogieron el testigo del Señor Jesucristo, ¿no? Padre, que como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Esto, el Señor Jesucristo oró por los 12 específicamente para que fueran uno. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y también el Señor, por extensión después, oró por toda la comunidad de la iglesia. Mas no ruego solamente por estos, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y cuando hay unidad en el liderazgo, el mensaje es rotundo. Es de un testimonio rotundo. Y yo creo que también es fundamental en esa corrección. ¿Os imagináis el ejemplo que he puesto del Clostridium, de la gangrena, que ahí hubiera el equipo de médicos discutiendo? Pues yo no le voy a dar este antibiótico, pues dale ese. Pues no, sería imposible tratar a ese paciente. Tiene que haber un mismo criterio, una unión, un solo ser, para resolver el problema que tenían delante. Y así actuaron, en unión, transmitiendo unión y testimoniando, por lo tanto, de la gloria que habían recibido de Jesucristo. ¿Cuál es la moraleja de este primer punto de corrección? Si estamos orando suficientemente por nuestros líderes, si estamos ayudándoles suficientemente en todas las cuestiones que nos piden. Recordad que el Señor le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y que una vez vuelto confirmes a tus hermanos. El Señor oró específicamente porque Satanás no tuviera ninguna ventaja en los líderes. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque Satanás está muy interesado en dañar a la iglesia, y donde primero ataca es en los líderes. Por lo tanto, debemos orar toda la iglesia suficientemente por nuestros líderes. Y aceptar la autoridad que deriva de ellos, delegada de Dios, ¿no? También es importante esto. El segundo punto que veo importante en la corrección es que el problema lo llevan abiertamente a toda la congregación, a toda la iglesia. La murmuración viaja a escondidas, sigilosamente, veladamente, pero la corrección se hace abiertamente, para que toda la iglesia esté implicada. Y posiblemente no nos equivocamos si decimos que asistimos a la primera asamblea de la iglesia cristiana, en Hechos 6, lo que hemos leído. Y de alguna manera la Iglesia se hace copartícipe de un asunto tan importante, porque también, y sobre todas las cosas, importaba a la Iglesia. La Iglesia debía ser un partícipe activo, no pasivo, de este problema. No se abrió un debate, muchas veces estéril, un debate de quién tenía más razón, quién tenía menos razón, quién había hecho las cosas así o asá o del más allá. A veces entrar en demasiados detalles busca más la satisfacción del cuchicheo que tenemos que realmente de la sana corrección que se busca. Por lo tanto, aquí no se entró en esos detalles, no se entró en eso. Se entró en que era un problema de la Iglesia y que había que resolverlo. Y que había que poner sobre la mesa esa solución. La moraleja es, yo tengo esa actitud, yo siento cuando hay un problema en la Iglesia que es un problema también mío. ¿Cuánto me implico yo cuando hay un problema en la Iglesia? ¿Lo veo como una cosa lejana? O peor aún, ¿me implico porque me interesan los detalles de cuchicheo? Lo sano sería siempre asumir cualquier problema de la Iglesia como mío y llevarlo en oración al Señor. Y siempre, con un espíritu constructivo, intentar armonizar todo, ¿verdad? El tercer punto. Se actuó con celeridad y asumiendo la responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque parece que cuando en el versículo 2 empieza diciendo entonces los 12 convocaron a la multitud, ese entonces parece que no dejó pasar mucho tiempo desde que ellos supieron acerca de la murmuración hasta que convocaron la asamblea, parece que no pasó demasiado tiempo, ¿verdad? Pasó esto, entonces convocaron. Y esto es importante, la celeridad. Porque no dejar que pase ahí mucho tiempo con habladurías y con, como he dicho, al final desemboca en una rebeldía. Y el ejemplo de la gangrena que he dicho, ¿no? Si no ponemos el antibiótico lo antes posible, tenemos menos probabilidades de éxito de curación. Por lo tanto, el tiempo es importante para atajar un problema que nos implica a todos, a la Iglesia en este caso. Y también asumiendo la responsabilidad, porque la murmuración siempre lleva un mensaje distorsionado, pero aquí, como digo, los apóstoles no entraron en esos detalles, o al menos no parece que entraran. Ellos parece que asumen la situación hacia ellos mismos, diciendo, nosotros no tenemos tanta capacidad para atender también a las mesas. ¿Veis? ¿Veis cómo no buscan culpabilidad hacia otros, sino que asumen humildemente sus necesidades, que están necesitados de mayor capacitación? Y esto creo que, hermanos, es muy importante, porque cuando surge un problema, ¿verdad que instintivamente tendemos a señalar hacia fuera de nosotros? Si somos sinceros y honestos, diremos que sí. Cuando hay algún problema, siempre nos sale como un resorte, ¡pum!, hacia afuera, el otro tiene la culpa. Y qué sano es, y qué importante es, mirarnos nosotros, nuestra responsabilidad en eso, y hacer un ejercicio de humildad y decir, bueno, es que yo no puedo, lo asumo yo, no he podido llegar a eso, lo siento mucho. He querido, pero no he podido llegar a eso. Y esa ha sido la actitud de los apóstoles. Es una actitud humilde. Que ellos han querido estar en todo el servicio, pero no han podido. Y han asumido esa necesidad y han buscado en la Iglesia la solución. ¿Veis cómo el Señor arregla los asuntos graves? ¿Con qué ingredientes? Asumiendo esa responsabilidad. ¿Y cuál sería nuestra moraleja? La moraleja que tenemos que aplicar en este punto 3. Pues cuando nosotros hacemos un servicio en la Iglesia, pues que lo hagamos con la mayor humildad posible. Quitando toda la suficiencia, quitando todo el orgullo. quitando todo eso y decir, después de haberlo hecho, Señor, capacítame más porque yo me siento todavía muy necesitado de ti. Y creo que esa sería la actitud, ¿no? El punto cuatro es que los problemas prácticos, como era este, era un problema práctico, había un desajuste en la distribución diaria de los alimentos, pues no se ha abordado sin un tono espiritual, se abordó con un tono espiritual. ¿Y esto, por qué digo esto? Bueno, pues porque enseguida los doce hablan de la necesidad de seguir en el principal ministerio de la Iglesia, que es la palabra de Dios. Estaban llevando un problema práctico, pero hablan en primer lugar de que la misión de la Iglesia es predicar la palabra de Dios. ¿Por qué digo también que no faltó ese tono espiritual? Porque cuando solicitan la cualificación de los diáconos, hablan de que tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y además, para cuando los confirman, les imponen las manos, como también mostrando que ese acto no es un acto de servicio cualquiera, sino es un acto de servicio espiritual también. De manera que el tono espiritual está presente en medio de esa asamblea, aunque el asunto sea práctico. Cuando en una asamblea de iglesia dejamos de tener un tono espiritual, nos convertimos en una especie de grupo social, en una especie de ONG. El tono espiritual nunca debe dejar de presidir todos los actos de la Iglesia. Nunca. Por muy práctico que sea el tema que tratemos, por muy social que sea, ¿no? Siempre debe de presidir eso. Entonces, a veces tenemos nosotros también esa tendencia, ¿no? La moraleja es esta, que hacemos determinados actos en la Iglesia de servicio y nos olvidamos de ese tono espiritual, ¿no? Pero eso es fundamental. O sea, los apóstoles no dijeron, bueno, ahora vamos a hablar solo de esto, de cómo servir mejor las mesas, técnicamente, y después ya hablaremos de las cuestiones espirituales, ¿no? No hacen esa separación. Vemos que está implicado ese tono espiritual necesario para corregir ese desajuste que hubo, ¿no? Y de hecho también es interesante que la palabra en griego del 6.1, cuando habla de la distribución, es la misma que la del 6.4 cuando habla del ministerio de la palabra. La palabra en griego es la misma, es diaconía. Por lo tanto, el servicio a Dios puede ser un servicio práctico, pero siempre es como un ministerio espiritual también. Y ese tono, pues, no ha de dejarse. El quinto punto es la delegación. Los apóstoles no solo vieron que no podían llegar a todo, no solo asumieron que no podían tener esa gran capacidad de llegar a todo con esa iglesia tan grande, sino que actuaron delegando en otras personas. Y en el texto paralelo, en Éxodo 18, otro texto paralelo que he seleccionado, ¿os acordáis cuando Jetro va a visitar a Moisés una vez cruzado el Mar Rojo? Moisés con el pueblo de Israel. Pues cuando al día siguiente de saludarse empieza Moisés a juzgar las cuestiones del pueblo, que el pueblo le llega con muchas cuestiones, Jetro dice, pero ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. El Señor también delegó a veces misiones a 70, misiones a 12, ¿verdad? La delegación es algo natural y debe ocurrir en una iglesia, ¿verdad? El reparto de funciones. Y también en nuestra familia, también tenemos que hacer ese ejercicio. delegar en nuestros hijos que van creciendo, ¿verdad? Y delegar cada vez más responsabilidades. Y a veces también delegar el prepararse una porción de la palabra en nuestra casa, o delegar que oren en determinados órdenes, o lo que sea. Es bueno delegar, porque es, de alguna manera, asumir responsabilidades delante del Señor también. Pero el sexto punto es que no fue una delegación cualquiera, sino una delegación con unas condiciones, una delegación en unos diáconos, ¿verdad? Se debía buscar un número suficiente y un perfil específico. Un perfil que agradara a Dios, que estuviera lleno del Espíritu Santo, un perfil que ayudara a los hermanos, un perfil con sabiduría en ese trato, y un perfil que tampoco tuviera enemigos fuera de la Iglesia, ¿verdad? De buen testimonio. Y la Iglesia debía encontrar hermanos con ese perfil, con esa cualificación, que hubiera ese alto compromiso de servir a Dios, de servir a la Iglesia, y que tuviera un testimonio bueno también para con los de afuera. Por lo tanto, parece ser que ningún servicio al Señor parece que exija una menor cualificación, ¿verdad que no? A la luz de lo que leemos en la palabra de Dios. Si debe ser una cualidad de cualquier cristiano, una aspiración de cualquier cristiano, ser lleno del Espíritu Santo y tener sabiduría en el trato con los demás, mucho más si estamos en actos de servicio con la Iglesia. Mucho más todavía, ¿no? Y el Señor no parece que quiera un perfil de baja cualificación espiritual. Todo lo contrario. Requiere un perfil de alto compromiso espiritual. Lo vemos aquí. Lo vemos aquí. Con lo que hemos leído en Hechos 6, no podemos decir que el servicio a la aportación diaria de alimentos sea un servicio de segunda división. No lo podemos decir. Ni debemos decirlo. Porque para Dios es tanto o más importante que cualquier otro servicio. Es por lo menos lo mismo, ¿no? Y también esto vemos en ese texto paralelo, cuando Jetro aconseja a Moisés y dice: escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, etcétera, etcétera. Parece que estamos ante la misma situación, ¿verdad? Ante el mismo patrón, por así decir, en la selección de diáconos. Y los siete diáconos, curiosamente, tenían nombre en griego. Parece como que los apóstoles tuvieran una sensibilidad especial por el problema que había venido de la desatención de las viudas de trasfondo helénico, ¿no? Y los siete diáconos, a lo mejor es coincidencia, pero a lo mejor no, tenían un nombre en griego. Por lo tanto, la delegación de diáconos, la selección de diáconos, iba a ser también importante. Y creemos todos, ¿verdad?, que la murmuración se acabaría si todos tuviéramos ese anhelo, ese celo de servir al Señor de cualquier manera en la Iglesia, buscando nuestros dones y buscando las oportunidades y buscando la confirmación de los líderes en lo que proponemos. Se acabaría, no habría cero murmuración, cero. De manera que es responsabilidad de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. El servicio, por lo tanto, no lo veamos solo en los diáconos, sino que lo veamos también en cada uno de nosotros. Y el séptimo punto es que la oración y la palabra de Dios no dejaron nunca de ser lo más importante, lo que no podía nunca prescindirse en la Iglesia. Y eso lo dejaron claro los apóstoles. Puede sobrar cosas en la Iglesia, a veces sobran, puede sobrar. En tiempos de recortes, a ver, si nos dijeran recortar cosas en la Iglesia, podríamos recortar cosas. Yo que sé, uno recortaría la decoración de Navidad, otro recortaría pues la música, otro recortaría no sé qué, el tiempo de no sé cuántos. Pero lo que nunca podemos recortar es la palabra de Dios y la oración. Eso nunca se puede recortar. Eso lo dejó muy claro los apóstoles. De hecho, los diáconos no solo tenían ese perfil, sino que además eran grandes predicadores de la palabra de Dios y grandes oradores. Lo veremos en el capítulo siguiente, cómo Esteban, uno de los diáconos, el primer mártir, en su alocución ante las autoridades, hizo una predicación del Evangelio tremenda. Y estuvo orando, sí, oró hasta la última pedrada que le cayó. Estuvo orando hasta el final. Era un hombre de palabra y oración. No podía prescindirse de eso nunca. Eso no puede bajar nunca, no puede diluirse nunca, por muchas actividades que se hagan. Nunca. Y a veces es verdad que hay iglesias que conceden muchísimo tiempo a otros aspectos y la congregación se hace tarda en oír, ¿no? Y le cuesta recibir la palabra. Es más dulce recibir canciones y más tiempo para canciones y tal. Pero los apóstoles nos enseñan, el Señor nos enseña que la palabra de Dios no se puede prescindir de ese impacto, ni tampoco de la oración. Por lo tanto, los apóstoles dijeron, juzgar si es justo. No es justo que descuidemos esta parte, que es la gran comisión que hemos recibido del Señor. No podemos dejarlo. Y también en el texto paralelo, con Moisés pasa lo mismo, ¿no? Le sigue diciendo Jetro, oye mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios. ¿Qué es estar Moisés por el pueblo delante de Dios? Orar, ¿no? Orando. La comunicación con Dios es oración. Y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Y qué es esto? La palabra. El texto paralelo en Éxodo nos enseña el mismo patrón. El patrón que enseñó Jetro, que Dios le iluminó seguro, para con Moisés, cómo debía comportarse, pues también nosotros. Y nosotros, si creemos que nuestra iglesia local no es una excepción, si creemos también que sigue el patrón que Dios nos enseña en Éxodo y en Hechos 6, pues deberemos de estar más implicados en la palabra de Dios y en la oración. Y cuando digo eso, me lo digo a mí mismo en primer lugar, y en segundo y en tercer lugar. Y que cada uno se lo aplique a sí mismo. Dice la palabra de Dios que hemos leído en el versículo 7, que la palabra del Señor crecía y que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y esto en parte fue porque hubo esa victoria sobre Satanás, sobre la murmuración. Porque hubo una implicación de toda la iglesia contra la murmuración y en favor de el crecimiento. Porque hubo ese celo en cada uno de los discípulos, que así se les llamaba a los cristianos, porque la palabra de Dios corriera y fuera compartida. Y porque hubo un ambiente de oración en cada uno de ellos. Nuestra iglesia local no es una excepción. Sigue ese mismo patrón. Y será prosperada por el Señor si, en buena parte, nosotros seguimos ese patrón de la Iglesia apostólica, ese celo por su palabra y por la oración. ¿Necesitamos nuevos líderes? Seguro que sí. El Señor proveerá, el Señor provee. Lo que necesitamos es que cada uno mire qué puede aportar más al Señor de lo que está aportando. Hay una historia muy bonita, pero solo puedo contar un minuto, de una misión filipina, la Philippine Missionary Fellowship, que se fundó en 1945 para llevar el Evangelio a Filipinas. Y después de que los primeros líderes fueran allí, tenían dudas de si iba a prosperar esa misión, porque no parecía que empezaran a surgir nuevos líderes. No parecía que volvieran a surgir. Pero sin embargo, ellos eran una iglesia fiel y siguieron ese patrón que hemos comentado de Hechos 6. Y el Señor proveyó y prosperó a la iglesia. Y hoy en día Son más de 500 iglesias derivadas de aquella primera predicación. Más de 500 que están repartidas por todo Filipinas. Y eso nos enseña lo importante que es servir al Señor con fidelidad cada uno. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que nos haya enseñado muchas cosas, nos haya enriquecido y sobre todo nos llevemos a casa muchas reflexiones para que el Señor añada enriquecimiento en nuestra vida espiritual. Que así sea. Amén.